RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzaremos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Paricio en compañía de William Mesa, Pablo Felipe García, Marcela Saavedra y en el control máster Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de la película AI Rising, una cinta de ciencia ficción serbia, creada en 2018 y dirigida por Lazar Brodroza, basada en el cuento de Zora Knežević de la década de 1980, que fue adaptada para la película del guionista Dimitrij Hovnov. La primera película del serbio Lazar Drobosa es un ambicioso largometraje de ciencia ficción en inglés protagonizado por Stoya y que relata la interacción entre un astronauta y un androide.
Today we will talk about the film A1 Rising, a science fiction film set in Serbia 2018, directed by Lazar Brodroza, and based on the story of Zora Knežević from the 1980s, which was adapted for this film by scriptwriter Dimitrij Vonjnov. The first film by Serbo Lazar Brodroza is an ambitious feature-length science fiction film in English, starring Stoya as the lead character, and relates the interaction between an astronaut and an android.
Bueno, la película cuenta con un reparto de actores, entre ellos Sebastián Cabaza como Militum, Estova como Nimani, Marusa Mayer como ingeniera social, Christy Westermann, musicalizada por Nermia Murusi y dirigida por Lazar Bodrosa.
The cast of actors for this film include Sebastián Cabaza, Militin, Estova, Nimani, Marusa Mayer as social engineer Christy Westermann. Music directed by Nemanja Mazurovi and directed by Lazar Brodroza.
A manera de contexto, nos ubicamos en el año 2148. El capitalismo, que ha exprimido todos los recursos terrestres, ha sido reemplazado por el socialismo, para equilibrar la situación en la que se encuentra la humanidad. Grandes empresas colonizan otros planetas y el astronauta yugoslavo Militun, Sebastián Cabaza, es enviado a Alpha Centauri por Etherlights Corporation, de la restaurada URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para exportar su ideología.
The context of the film sets us in the year 2148. Capitalism, which has used up all of Earth's natural resources, has been replaced by socialism. To balance the situation in which humanity now finds itself in, large companies have colonized other planets, and the astronaut, Yugoslavo Militin, or Sebastián Cabaza, is sent to Alpha Centauri by the Edelize Corporation from the restored URSS to spread his ideology.
Bueno, antes de la misión, un ingeniero social, protagonizado por Marusa Mayer, le informa de que no estará solo y que le acompañará Nimani, o sea, Stoya, un androide muy avanzado tecnológicamente que podrá actuar como compañera y asistente de él durante el viaje. Más tarde, Milutin se dará cuenta de lo que se hace realmente es supervisado.
Before the mission, a social engineer, Maura Mahir, informs Yugoslavo Militin that he will not be alone, but will be accompanied by Nimani, or Stoya, a very technologically advanced android who will serve as companionship and assistance during the journey. Later on, Militin will realize that what the android actually does is supervise him.
El film nos pone en la piel de Milutin, interpretado por Sebastián Cabaza, un soldado acostumbrado a trabajar solo, pero para la misión de llegar a un nuevo planeta y colonizarlo, le será asignada como compañera una cyborg, interpretada en este caso por Stoya, un ser creado con partes humanas y partes robóticas. En un principio estará a sus órdenes en lo que será únicamente un viaje de dos en una nave espacial a modo aparentemente experimental, con destino al planeta Alpha Centauri.
The film puts us in the shoes of Milutin, or Sebastian Cavazza, a soldier who is used to working alone. But for the mission of arriving at and colonizing a new planet, he will be assigned a partner cyborg, played by Storgia, a being that is created with human parts and robotic parts. In the beginning, the cyborg will do as is commanded of it, in what will be a unique journey of two in an apparently experimental spacecraft, with the planet Alpha Centauri as their destination. To continue, we will listen to a piece from the soundtrack of this film, Ida Lee's Eye Rising, official trailer.
3, 2, 1.
How do you feel?
There isn't a person in the world who knows you more intimately than I do.
Our cyborg. Her performance is adjustable. You can create your own customized program of behavior. Unlike real women, she won't hurt you.
Lo que acabamos de escuchar es la banda sonora de la película, con sonidos tenues, voz aguda y melancólica. La pista acompaña las escenas más cargadas de erotismo.
Las diferentes piezas musicales que se pueden apreciar en este film son las escenas eróticas jugando con luces y sombras en la que siempre rotaría la cabina de la nave, al son de la música etérea de Nemanjat Mosurovic, que combina pues un coro femenino y un órgano.
El guionista serbio Dimitri Fognov y el director debutante Lazar Bodrosa se han unido para crear una película minimalista, anglófona y de ciencia ficción.
Efectivamente, pues desde esta perspectiva la película la podemos plantear desde algunos interrogantes, ¿cierto? ¿Puede entonces haber sentimientos entre humanos y androide? Esta es como una pregunta que le traslado ahorita a los invitados Soundtrap. Y también pues una forma de dar a conocer la película que la hizo el director fue contando pues en el reparto con la estrella del porno Stoya, también de origen serbio, encarnando a un androide en un oficio del siglo XXI. Además, la película ha sido presentada mundialmente en el Belgrade Fest y relata una historia psicológica sobre el ego masculino. Antes de continuar con nuestros invitados, escuchemos un fragmento de la banda sonora Eiffel Dream.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted. Thank you.
Bueno, bienvenidos nuestros personajes soundtrack. Contamos con la participación de William Mesa y Felipe García. Bienvenidos a esta nueva emisión de Soundtrack, en donde vamos a hablar un poco sobre la película A First, que pues ya hemos venido hablando del contexto y de lo que se trata. Bedrosa pues conecta el mundo del porno online, donde Stoya pues ya es muy conocida, con la inteligencia artificial. Hablemos un poco, William y Felipe, sobre el contexto de la película, cómo se da. Digamos que aquí hay varios elementos para rescatar, en donde el erotismo pues juega un papel fundamental en el desenlace de la película.
Gracias, Liliana, nuevamente por la invitación. Hola, Felipe. Bueno, pues me parece que la película sí establece una serie de categorías que a mi modo de ver son relevantes. Primero porque conecta la ciencia ficción, conecta el drama, conecta elementos como el erotismo, pero también conecta elementos fundamentales de la ética, como las preguntas que estabas fundamentando, si es posible constituir relaciones eróticas con formas otras que no necesariamente sean humanas. Y también pues obviamente se enmarca en un contexto profundo de el tema relevante de nuestra temporada, que es la distopía, ¿no? Creo que también es una película política, incluso ideológica, en el sentido que parte de una crítica fundamental al capitalismo y sus salvajes formas de explotar y sobreexplotar los recursos naturales. Por ende, pues, a partir de ciertos recursos también tecnológicos, posibilitan el necesario viaje a otros mundos o a otros planetas, en este caso a otros sistemas, en los cuales, desde la perspectiva del director, es fundamental exportar esos elementos ideológicos, que en este caso es un traspaso del socialismo, del capitalismo al socialismo, ¿no? Es prácticamente, según la película, la narrativa, la restauración de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que intentan reemplazar y volver a fundamentar cierto equilibrio entre los recursos y la forma en que la humanidad desarrolla toda su construcción política, ideológica y tecnológica.
Para ti, Felipe, digamos desde el ámbito, ¿sí se puede pues dar esos sentimientos entre un humano y un androide?
Mira, Liliana y William y compañeros y compañeras, que hacia el año 2001 Steven Spielberg ya había hecho una especie de experiencia frente a la inteligencia artificial en una película que lleva el mismo nombre. Era la historia de un niño que era una inteligencia artificial que era construido para amar. Digamos que era una película cuasi ingenua que imposibilitaba ver lo que se ve en este momento con esta película que estamos ahora trabajando, que ya se va más allá de los límites meramente maternales de la relación con una máquina robot. Este tipo de película básicamente está, por un lado, como dice William, es una crítica política a todo el sistema y a la manera en que la humanidad se ha relacionado con el mundo. Pero a la vez es una muestra en escena de la capacidad que se puede tener a partir de un bajo presupuesto, una película muy minimalista, presentar una obra de tan buena calidad, que a la par de la crítica política también es una sátira a todo tipo de vínculo, no solamente en la manera en que se vincula la relación entre el androide y el ser humano, sino la misma relación entre los humanos y la misma naturaleza. Digamos que hay una gran cantidad, desde hace unos 5 años para acá se han venido analizando diferentes factores que tienen que ver con la inteligencia artificial. En primer momento, como sabemos bien, la inteligencia artificial, con todo esto que tiene que ver con los drones, fue utilizado con fines meramente belicistas, bélicos, pero ahora digamos que hay un nuevo matiz y ha posibilitado que la inteligencia artificial se humanice a tal punto de que podamos nosotros prestar ciertas formas amatorias en este punto. Tarde o temprano va a haber la posibilidad de hacerlo. Digamos que dentro de esa obsolescencia del cuerpo está la posibilidad, como dice Paula Sibilia, de hacer del cuerpo transhumano una posibilidad de vínculo con la máquina. Es el concepto de prótesis o interfaz.
Digamos que aquí en esta parte también se trabajaría un poco lo que se analiza es desde el ego masculino.
Sí, de hecho, parte inicial de la película, cuando le ofrecen el trabajo a este astronauta, y le comentan que no va a viajar solo, sino va a viajar con una mujer. De hecho, la definen desde esa perspectiva. Bueno, él la define desde esa perspectiva porque ha sido un hombre herido en sus profundas relaciones personales con mujeres. Pero en este caso, pues lo envían con un androide. Y me parece muy interesante la escena en la cual se está configurando el androide, ¿no? Entonces se le coloca, por ejemplo, una piel no necesariamente blanca porque hace parte del elemento reaccionario dentro del capitalismo, o lo que le ha llamado la teoría socialista al capitalismo, que tenga ciertos elementos protuberantes de su cuerpo, pero que puedan ser fácilmente tapados por medio de la ropa, que el rostro y la voz, por ejemplo, al ser hombre e incluso al ser yugoslavo, aparece ahí. sufre de complejo de Edipo, por ende la voz y el rostro de la mujer que lo va a acompañar tiene que parecerse al de la madre. Son elementos que van configurando esa psique de lo masculino y que en definitiva también siento que es una crítica al sistema patriarcal y androcentrista que se ve dentro del capitalismo, pero también dentro, en este caso, el comunismo soviético, el comunismo de Estado. Yo lo que quisiera también comentar es cómo se va construyendo la relación erótica a partir, en parte, de la exaltación del cuerpo, porque el cuerpo sí se configura entre la película en un constante, ¿no? Se muestra el cuerpo como algo legítimo, se muestra el cuerpo como una forma de disolución y mezcla entre el cuerpo del cyborg y el cuerpo del humano. Y lo que más me parece interesante es cómo este ego masculino, que en cierta parte es ego, pero en cierta parte también es una crítica a lo predeterminado. La cyborg trae una predeterminación y una configuración específica de la máquina, de un software que la trasciende, y en este caso el ego masculino, por un lado, y por otra parte el querer liberar, el deseo de liberar al otro, implica pues que este sujeto, el protagonista, quiera, el astronauta, quiera liberarla de ese software y vincularla a esas prácticas sociales de aprendizaje que va generando a partir de la convivencia con él. Es decir, en cierta forma quiere eliminar ese esquema robótico de máquina y posibilitar la construcción también de ciertas formas de personalidad, identidad y humanidad en este cyborg. Es algo que me parece muy llamativo.
Hay una cosa muy importante para tener en cuenta que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entendamos que la inteligencia artificial se sustenta a partir de una programación de algoritmos, y los algoritmos son el resultado de una serie de respuestas o de, llamémoslo, de causalidades que responden o que permiten que la máquina, en este caso, responda a ciertos estímulos. Lo que dice William es interesante en el sentido de lo que trata el protagonista, básicamente es humanizar a un ente robótico que carece de toda clase de emociones, aunque esté programada por esta serie de algoritmos, esa especie de dictadura del algoritmo que la tecnología ha tratado a implementar. Pero ahí nuevamente se ve, digamos, todo lo que tiene que ver con el componente erótico como forma transgresora que tiene instalada a partir de todos los elementos que se ven. Es como lo erótico trasciende hasta lo mismo frío y plano que es la tecnología. Es como se pueden circunscribir lo erótico dentro del mundo más allá de lo carnal y lo corpóreo. Es la deshumanización hasta cierto punto de lo erótico y la humanización hasta cierto punto de la máquina.
Digamos, metiéndonos un poco en las escenas que hay en la película, hay una escena pues que es la violación que se da allí en toda la trama. Pero exceptuando como esa partecita, casi toda la parte, digamos, del sexo se presenta pues muy poética, ¿no? Muy, sí. Muy estética, muy bonita, porque pues no se ve feo, sino que pues digamos que llama la atención, y creo que es una de las partes que impacta más en la película.
Sí, a mí me parece interesante también, Ileana, las escenas en las cuales pues tienen relaciones sexuales. Además, porque la escena está muy bien configurada, ¿no? Las escenas aparecen en ciertos colores porque van en una nave espacial y aparecen esos colores de los sistemas, de las máquinas propias de la nave espacial, pero también del universo, y se acompaña específicamente con una serie de canciones o adaptaciones musicales que permiten que uno sienta ese momento como algo profundamente erótico, profundamente romántico incluso. Y bueno, y le permiten a uno como observar y preguntarse, de hecho cuestionarse, cómo se están construyendo las relaciones eróticas entre un humano y un androide, ¿no? Que es, repito, uno de los temas fundamentales de la película.
Mira que este montaje recuerda mucho a la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. La utilización de los colores, el sonido, hasta el silencio hace parte del ejercicio. Una especie de concepto de pastiche, es un honor y una constante puesta en escena de este clásico del cine de Kubrick que se representa en este tipo de películas.
Mira que otra cosa, Eliana, el tema de la violación es profundamente llamativo, porque la violación aparece también incluso como una forma predeterminada hacia el astronauta humano, ¿no? La ingeniera social es como la persona encargada de establecer los acuerdos, de dar las elecciones del astronauta, el cual va a hacer el viaje, ya está predeterminado que la va a violar. De hecho, cuando el androide hace el informe, especifica que la violó una semana después de lo que la ingeniera social había pensado. Sí. Y más adelante tiene una conversación con el androide dice, la violación es un imaginario estándar de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la psique de la humanidad? Que en este caso él hizo unas elecciones predeterminadas, unas configuraciones para mostrarla débil, para mostrarla indefensa, para mostrarla inocente, y después de alguna u otra forma abordar su su otredad, no sé si se puede decir corporeidad o carne, porque efectivamente es un androide, pero sí la aborda de una forma en la cual pues hay un ataque sexual, pero ya estaba predestinado y preconfigurado en la corporación que hace este envío.
Sí, y mira que ahí puede ser que si bien la inteligencia artificial está programada a partir de unos algoritmos, el ser humano también.
Correcto.
Exacto, es una crítica de cómo cierta naturaleza humana estaría predispuesta a ciertos vínculos violentos sobre el otro.
Y hay otro elemento ahí también fundamental, y es el hecho en el que en varias partes de la película el astronauta se le nota cierto elemento a ser Dios, o sea, como cierta predisposición también en el sentido en que quiere crear vida, ¿no? Y para crear vida pues tiene que desajustar todos los componentes, desequilibrar todos esos algoritmos que van a generar unos estímulos configurados y permitirle que el androide, que es una de las bases de este tipo de tecnología de inteligencia artificial, pues pueda aprender de las prácticas sociales. De hecho, creería que la conflictividad surge en el momento en que ella se resiste a tener sexo con él, a ser abordada sexualmente, y comienza a tomar una serie de decisiones que pues ya se pasa de la inteligencia artificial a la inteligencia emocional, ¿no? A la inteligencia artificial emocional. Entonces es posible que se configuren a partir de prácticas sociales androides que puedan amar o puedan percibir sentimientos, por ejemplo.
Bueno, para ir concluyendo un poco el análisis de esta película, ustedes me pueden hacer como una relación de la tripleta que le he llamado las tres E, de ética, estética y ego.
Bueno, pregunta muy interesante que tiene que ver primero que todo la estética. Hay unas formas expresivas de la estética que se manifiestan dentro de lo ético. Hay un compromiso con el otro que está vinculado dentro de cómo me comporto frente al otro. Pero a la par viene, digamos, con esa ruptura que se tiene que ver con el ego. El problema del ego no es que sea negativo. El yo es necesario dentro de la configuración con el otro. Pero si no hay esa posibilidad de encuentro con el otro, se imposibilita la reconstitución del nosotros, que es uno de los postulados filosóficos. Pero este triedro, como podríamos llamarlo, de la E, posibilita que esta trinidad, también podríamos decir, esa relación Dios que venimos diciendo frente al cosmonauta, frente a la construcción de la máquina, porque queramos o no, si de alguna manera desarrolla una inteligencia, es por mano propia del ser humano. Esa ruptura del yo que hace parte del cosmonauta posibilita el encuentro con el otro. Entonces ahí confluye básicamente la ruptura con el yo, la aparición del otro que vendría de ser el componente ético de compromiso y lo estético que sería lo erótico hasta cierto punto.
Para ti, William.
Es fundamental esos tres elementos porque creo que cada uno de ellos se muestra como un límite desbordado dentro de la película. Desborda el elemento del ego, desborda el elemento de lo ético y de lo estético. Y de hecho, mantengamos que hay una relación profunda entre lo ético y lo estético, ¿no? En el sentido en que lo estético lo entendemos como capacidad de creación, pero pues lo ético, la reflexión respecto a aquello que, de las estructuras molares, de aquello que puede estar bien y puede estar mal. De hecho, el astronauta arriesga su propia misión en función de darle la posibilidad de elección y de libertad a la cyborg. Entonces hay un desborde, una ruptura en esos elementos dentro de lo ético y lo estético. Y dentro del ego también, porque el ego sobrepasa esa capacidad masculina. De hecho, los ingenieros sociales no proyectaron, ni siquiera tenían, en la película sale, no tenían los protocolos necesarios para que un desborde de esto se pueda generar, en la cual el astronauta pues desconfigure totalmente la máquina y pueda recobrarle, darle cierta vida, cierta personalidad humana. Yo creo que es una ruptura constante de esos tres elementos.
Bueno, y para terminar esa sección y antes de pasar a nuestras curiosidades soundtrack, escuchemos unas de las bandas sonoras que acompaña a esta película.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Curiosidades Soundtrack.
Top número 5.
La película tuvo su estreno el 25 de febrero del 2018 y contó con un presupuesto de 350 mil euros.
The film was premiered on the 25th of February of 2018 and had a budget of 350,000 euros.
Top número 4.
Esta película ganó varios premios, entre ellos el de mejor película, mejor director y mejor actriz en el Festival de Cine de Belgrado, así como en el premio de la distribución Cineplex en el Festival de Cine Les de Viena.
A1 Rising won various awards. Amongst them were Best Film, Best Director, Best Actress and Best Actor in the Cinema of Belgrado Festival, as well as the award of the Cineplex distribution in the Festival of Cinema Let's CEE in Vienna.
Top número 3.
El nombre Eder Lesi es un festival de primavera que conmemora el regreso de la primavera, celebrando especialmente por los romaníes en las Balcanes.
The name Eder Lesi is a spring festival, which celebrates the return of spring, celebrated especially by the Romas of the Balkans.
Top número 2.
Exceptuando la escena de la violación, el sexo se presenta de forma muy poética, jugando con las luces y las sombras, en la siempre rotatoria cabina de la nave, al son de la música etérea de Nemanja Moruskovic. Combina un coro femenino y un órgano. Y Stoya muestra sus aptitudes como actriz, creando un personaje convincente que abarca características tanto humanas como robóticas.
Excluding the rape scene, the sex is presented in a very poetic manner, playing with the lights and the shadows of the constant rotating cockpit of the spacecraft. The ethereal music by Nemanja Moruskovic combines a female choir and an organ. And Stoja shows her abilities as an actress, creating a convincing character that encompasses human characteristics as well as robotic.
Top número 1.
Una actriz y un actor en una nave espacial son los únicos elementos que componen esta cinta de ciencia ficción, cuyo mayor logro es conseguir una espectacular puesta en escena con sorprendentes efectos especiales, todo ello con un presupuesto muy ajustado. En la cinta, todo está pensado para que las luces y la oscuridad jueguen con el entorno y sobre todo con el cuerpo desnudo de su protagonista femenina. Es un thriller erótico de ciencia ficción que combina los diferentes géneros que toca lo justo para entretener y dejarnos de paso un mínimo mensaje existencial.
An actress and an actor in a spacecraft are the only elements which comprise this feature-length science fiction film, whose biggest achievement is achieving a spectacular production scene with surprising special effects, all of which with a tight budget. In the film, everything is set so that the lights and darkness play with its environment, and above all, with the naked body of the leading female character. In an erotic thriller of science fiction, which combines genres to entertain and leave us with a message of existence.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender y escuchar el cine. Así que nos vemos en una próxima película. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.